Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La última hora está en este momento en la Plaza Bolívar de Chacao, que está esperando la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que va a dirigirse a la nación en este momento. Este es el ruido de esa plaza. Todavía no ha aparecido Juan Guaidó, que está en un lugar seguro. Estaremos muy pendientes de lo que diga, ya digo, el presidente interino de Venezuela. A este paso, Sánchez se va a quedar sin socios para negociar los presupuestos. Decididamente Podemos está en fase de implosión. Y si rápida fue la historia de creación y de ascenso de Podemos, también parece que va rápida su crisis. Después del herrejonazo, ahora es Ramón Espinar el que se marcha. Espinar, hasta esta mañana, era un hombre de peso en Podemos, portavoz en el Senado, secretario general de Podemos en Madrid. Ha anunciado Ramón Espinar su marcha en un momento precisamente en el que Podemos quería dar imagen de unidad con una reunión que se está celebrando en Toledo de los varones regionales de Podemos. Se marcha Ramón Espinar, no porque esté de acuerdo con Espinar, porque con Errejón, porque Espinar y Errejón no es que tuviesen especialmente buenas relaciones. Se marcha porque no está de acuerdo en la decisión que ha tomado Pablo Iglesias, que es que haya una candidatura en Madrid alternativa a la candidatura de Errejón. Y Espinar no estaba de acuerdo, y además Espinar es el secretario general de Podemos en Madrid, no le han hecho caso y dice, hombre, pues si no me hace caso, pues me voy. Descansa, otra de las disidentes de Iglesias, ha explicado esto de una forma muy sencilla. Podemos es la finca de Pablo Iglesias y si no estás de acuerdo con el señorito, pues te tienes que ir.
Ahora también, a lo mejor, tenemos que escuchar que Ramón Espinar es otro conspirador más. Si llega un momento en el que todo el mundo que no te da la razón resulta que es un conspirador.
Bueno, pues crisis que se agrava en Podemos cuando está muy cerca las elecciones municipales y autonómicas. A ver qué queda de Podemos, un partido marcado absolutamente por los personalismos. De momento, Sánchez lo que quiere es mimar a los otros socios, a los otros posibles socios para los presupuestos, a los independentistas. Esta tarde se está celebrando una nueva reunión entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. Es el segundo encuentro desde que el presidente del gobierno se reuniera, ustedes lo recordarán, con Torra a finales de año en Barcelona. A veces da la sensación de que el propósito de estas reuniones es preparar más reuniones, la reunión que sirve para preparar la siguiente reunión, que servirá para preparar la siguiente reunión. Estaban dedicados teóricamente a la comisión bilateral entre los responsables de la administración central y la administración autonómica de Cataluña y a preparar una mesa de partidos. No tiene sentido ni una cosa ni la otra. La mesa de partidos ya existe, es el Parlamento. Para ir, para debatir, para que hablen los partidos, está el Parlamento. Y la mesa de negociación entre las dos administraciones está en marcha desde este verano. Estas reuniones sin contenido solo tienen un propósito: forzar y favorecer y mostrar una bilateralidad escénica para facilitar la aprobación de los presupuestos. Todo esto sucede cuando Sánchez no ha querido comparecer en el Senado para explicar la reunión que tuvo con Torra, la que ha dado lugar a estas reuniones que sirven para preparar otras reuniones. El equipo de Sánchez se sienta esta tarde con un independentismo sin hoja de ruta y dividido. Hoy mismo la Asamblea Nacional Catalana ha criticado a Torra. Torra sigue hablando de la posibilidad de una declaración de independencia con muchos catalanes que no le dan apoyo. Hoy ha salido una encuesta del CEO, que es el CIS catalán, que dice que la mayoría de los catalanes cree que Torra no sabe resolver los problemas de Cataluña. O sea, si mira uno la encuesta se da cuenta que tiene menos apoyo que Puigdemont y que Artur Mas. Y estos son los socios de Sánchez. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Como contabas tú también, en Caracas miles de personas con gritos de libertad esperan la comparecencia del autoproclamado presidente Juan Guaidó. Este es el sonido de toda esa gente que les espera ahora mismo en una plaza céntrica de Caracas. Todavía no ha comparecido Juan Guaidó a esta hora. Mientras tanto, siguen las reacciones en la comunidad internacional por la situación en Venezuela. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reunido a su Consejo de Seguridad y ha rechazado cualquier injerencia exterior en este país. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin lideró hoy una reunión del Consejo de Seguridad para tratar la actual situación que vive Venezuela, país con el que el Kremlin mantiene lucrativos negocios y que supone de facto una base militar para Rusia en el Caribe. Putin ha rechazado cualquier injerencia extranjera en Venezuela, en clara referencia a las insinuaciones de intervención militar estadounidense, y remarcó que solo reconoce la autoridad de Nicolás Maduro. Rusia y Venezuela son socios desde hace décadas, pero no por ideología. Rusia es un país ultraconservador en lo social y liberal capitalista en lo económico. Un país de derechas, para entendernos. Pero Caracas y Moscú comparten un mismo manifiesto enemigo, Washington, que parece ser a día de hoy el único requisito necesario para los regímenes de izquierda latinoamericanos para apoyar a Moscú.
Y la noticia está también en Panamá, porque a esta hora el Papa Francisco celebra un encuentro con jóvenes presos en el centro de reclusión de menores de Pacora. Allí está también nuestra enviada especial, Eva Fernández.
Lo que está ocurriendo ahora mismo entre los muros de esta cárcel será sin duda uno de los momentos más conmovedores de la Jornada Mundial de la Juventud. Nada más entrar, un grupo de los jóvenes retenidos le ha dado las gracias por la visita, pero alguno no ha podido contener las lágrimas y el Papa ha querido abrazar a todos los que se lo han pedido. Una vez concluido el discurso, comenzará la liturgia penitencial. Francisco va a confesar a 12 de los jóvenes. El resto lo podrá hacer en los otros dos confesionarios que se han instalado. El Papa les está animando a pelear para encontrar y buscar caminos de inserción y transformación.
Te cuento ahora que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reformar las pensiones de viudedad en España. Joaquín Bizmanos.
Lo dejó caer en diciembre, hoy ha insistido en la idea. Su responsable de pensiones, Paula Antolín, no pide eliminar esa prestación de viudedad, sí que se ajuste a la realidad de la gente. Apunta que igual no se tiene que pagar de manera permanente.
La cuestión es, ¿se tiene que dar para toda la vida? Depende. A veces sí y a veces no. No tiene que ser automático para todos y para siempre, depende de las circunstancias, porque esto es un mecanismo, una pensión de ayuda para recuperarse, levantarse y rehacer la vida de uno o de una unidad familiar.
En general, la OCDE pide una reforma integral del sistema de pensiones, insiste en la necesidad de complementar, si se puede, el sistema público con un plan privado.
Y las víctimas de violencia de género podrán pedir la retirada inmediata de los vídeos vejatorios en Internet y al que los cuelgue podrán ser sancionado con hasta 20 millones de euros. Es el contenido de un protocolo en el que trabaja el Ministerio de Interior, Justicia y la Agencia de Protección de Datos, Maribel Sánchez.
Darán prioridad absoluta a los casos de violencia machista, de acoso escolar o en esos vídeos en los que agreden a los mendigos. La directora de la Agencia de Protección de Datos, Mar España, explicaba que la víctima tiene que denunciar el caso y ellos se encargarán de la retirada inmediata.
Que encima se droga a la mujer, se graban los hechos, que sepan los agresores que además de responder penalmente pueden acabar teniendo que pagar millones de euros.
Además, si se detecta que el agresor ha vulnerado la privacidad de la víctima, será investigado por la agencia y han avisado de que la sanción puede llegar a los 200 millones de euros.
Te cuento ahora también que en Estados Unidos se están produciendo importantes problemas en el tráfico aéreo debido a la falta de controladores por el cierre gubernamental que se está prolongando ya más de un mes. Corresponsal Juan Fierro.
El aeropuerto más afectado en estos momentos es el aeropuerto de La Guardia en Nueva York, que ha suspendido todos los despegues. Ahora mismo tampoco despega ningún avión con destino a este aeropuerto desde aeropuertos de la costa este estadounidense. Además, los aeropuertos de Newark y Filadelfia registran importantes retrasos. Todos estos problemas ante la falta de controladores aéreos afectados por el cierre parcial del gobierno federal. Los controladores tienen que seguir con su trabajo, pero sin recibir su paga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy no tenemos partido de viernes, la jornada arranca mañana y de los tres primeros jugará el Athletic, Andrea Peláez.
Será en un derbi ante el Getafe, en un partido con mucho morbo por aquello del estilo de juego de ambos equipos. Hoy Simeone y Bordalás se han elogiado en rueda de prensa, conscientes de que los dos conjuntos son acusados de realizar un fútbol no demasiado vistoso. En lo deportivo, recupera Simeone a Saúl para el encuentro de esta jornada, una jornada en la que el VAR seguro volverá a tener protagonismo. Hoy mismo el Real Valladolid ha recibido la charla informativa sobre el vídeo arbitraje de Clos Gómez, director del proyecto VAR, tras las situaciones vividas en las últimas semanas. Así reflexiona el presidente y accionista mayoritario del club, Ronaldo Nazario.
He vivido una conspiración cuando jugaba en el Inter de Milán, que al final pues se ha desmantelado, que no es el caso de ahora, pero que seguimos esperando que las próximas decisiones también alguna sea en nuestro favor.
En el mercado se ha hecho oficial la llegada de Sergi Guardiola al Valladolid hasta el año 2023 y en baloncesto esta tarde hay Euroliga con 3 españoles, a las 9 Barça CSKA de Moscú, 6:15 Darussafaka Baskonia y a las 7 Budognost Gran Canaria.
Tras el repaso informativo, acaba de entrar en el estudio Juan Solo. Y hoy, hombre, nos ha sorprendido a todos, porque es que ha venido a la emisora en chándal. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes. Bueno, así es.
Te has sumado a la moda del chandalismo.
El chandalismo. Bueno, es que vamos a ver, yo me he propuesto cuidarme ya este fin de semana y me he puesto el chándal hoy, un día antes, para mentalizarme.
O sea, que es por hacer deporte, no porque se lleve el chándal por la calle.
Sí, a mí no me parece nada cool ir en ¿no? chándal. No soy de estos.
Pues no como no soy. ¿Estás out, entonces?
Estoy out, porque como no soy un DJ de Ibiza, pues no voy en chándal por la vida.
Una Rosalía de la vida.
O Rosalía, sí, eso sí. Es. Bueno, cuando llega el fin de semana, los españoles nos entregamos a los placeres de la mesa, cosa que no está mal. Pero hay veces que comemos y bebemos como si estuviéramos en una despedida de soltero vikinga. Tú imagínate lo que sería, pues así. Te voy a contar mi historia hace 2 semanas con los torrendos. Salimos con amigos y entonces yo pedí de tapa unos torrendos. A mi mujer me traen la cerveza, la tapa de torrendos, estamos hablando. Y cuando hice pinza con los 2 deditos para coger un torrendo, me dice ella... ¿Te vas a comer los torrendos? Pero no fue como, ¿te vas a comer los torrendos? No, dame uno, no, sino, ¿te vas a comer los torrendos?
¿Te vas a comer los torrendos?
Exacto, ahí había implícita una amenaza y ahí te encuentras tú en una encrucijada. ¿Te los comes o no te los comes?
Vaya dilema.
Tu futuro está tras una de estas 2 puertas. Si escoges la puerta A y no te comes los torrendos, tu vida será mucho más fácil. Si en cambio eliges la puerta B y decides comerte los torrendos, el futuro que te esperas resume en dolor y sufrimiento. Vas a cenar acelgas y patatas hervidas hasta que nieve en Almería. Bueno, ¿qué crees tú que hice?
Que no te lo comiste.
¡Me comí los torrendos!
¡No!
¡Sí!
¡No
sí,
me lo creo!
Porque soy un rebelde. Claro que me los comí. ¿Para qué voy a pedir torrendos? ¿Para mirarlos? Es que me gusta mirar los torrendos. Pues me los comí. Y tengo que decir que mi mujer es una santa. Me libré del castigo a cambio de una charla de 2 horas sobre los beneficios de la quinoa.
Vale,
bueno, es
comes quinoa entonces.
Sí, me toca. Vale. Cada vez hay más programas de televisión para aprender a cocinar, aunque nuestro clásico siempre va a ser arguiñano.
Apunta y toma nota, esta es mi canción.
Qué grande, ¿eh?
La que suena en tu
como cantante
cocina,
no.
La que suena
como
en
contador
tu
de chistes entonces.
En fin, como showman. Es necesario comer sano, sí, pero ¿cómo resistirte a la tentación de esos platos que tanto te gustan y que tanto engordan? Porque todo lo que está bueno engorda, no sé por qué. Dice la gente, ah, pero come zanahorias, no es tan buena.
Brócoli,
no. No, pues los científicos, atención, han dado con la solución.
Siempre tengo que enamorarme de quien de mí no sé.
¡Hombre!
¡Gisela!
¡Hombre, nuestra amiga!
¡Claro!
¡Hombre!
Destripando al pobre Camilo VI. Bueno, un estudio científico ha descubierto o ha demostrado que el cerebro no distingue entre el placer que le produce el olfato y el que le proporciona el sentido del gusto. O sea, si hueles un plato apetecible durante 2 minutos, el cerebro se dará por satisfecho sin que tengas que comértelo. Sin embargo, si lo hueles solo 30 segundos, no podrás resistir la tentación porque te van a entrar ganas de comer.
¿Tú te crees esto?
¡No! O sea, por favor, o sea, venga ya.
¡Ay, qué estudio más bueno!
O sea, Pilar, voy a un restaurante y le digo al camarero, tráigame una langosta que la voy a oler durante 2 minutos. Y luego se la lleva, porque como no puedo pagarla, y ya con esto yo me doy por satisfecho. Venga, hombre. Si vas oliendo cosas por ahí, vas a dar un poco de miedito.
Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
¡Ah! ¡Qué repelús!
¡Ay, repelús!
¡Qué repelús!
Bueno, hay que comer lo que uno quiera. Hay otras formas,
hombre,
de perder...
Hombre, con lo que uno quiera.
Lo que uno quiera.
Con ciertos límites, Juan.
Sí, exacto, con límites. Pero hay otras formas de perder peso y nunca pasan por pasar hambre, vaga redundancia. Si no, mira el titular de ABC. Cristiano Ronaldo se ha quitado un peso de encima. Pagas 19 millones a Hacienda y te sientes mejor.
¡Sí!
Ahí está.
Y te quedas delgadito.
Pues te quedas... Cristiano se queda estupendo.
Ligero.
Claro, a lo mejor...
Como una pluma.
A lo mejor algún oyente de COPE... No puede permitirse pagar 19 millones de euros
sí.
a Hacienda.
Ya.
Bueno,
lo
a mí no
ya.
me gusta hablar de dinero. Lo mejor es que nos pongamos a hacer ejercicio. presta.
Tú piensas en hacer ejercicio y piensas en Rocky.
Rocky subiendo escaleras en Filadelfia. Bum.
Te has quedado un poco atrás, ¿no? No sé,
bueno,
no sé.
Perdona, prefiero...
Tú sabes que ahora hay zumba, hay crossfit,
eso son tontadas.
Tontadas.
Prefiero verme como un clásico, no un antiguo. Bueno, atención Pilar, atención oyentes de la tarde, porque si seguís mis consejos, podréis lucir un cuerpo estupendo en la piscina.
Pito, me abraza la piel si me mira al pasar. Pepito Piscina.
¿Qué es
esto? Pepito Piscina es un clásico, ¿no?
¿Tú
no has visto esta película?
Pues no.
Fernando Esteso era Pepito Piscina.
No me acuerdo.
Bueno, pues todo el mundo se volvía loco por sus huesitos. Una opción es ponerte en manos de un entrenador personal, pero ojo, no vale cualquiera.
Para encontrar un buen entrenador personal tienes que tener en cuenta 5 puntos. 1, que no sepa de todo.
Que no sepa de todo, o sea, si tú le... La mía, por ejemplo, se llama Mame, es de Cádiz, majísima. Si tú le preguntas, ¿en qué año tuvo lugar la batalla de Bailén? Y lo sabe, no te conviene porque sabe de todo. Otro consejo.
Esto me lleva al punto 2. Vendedores de humo, fuera.
Esto elimina a cualquier entrenador que tenga un estanco. Vendedor de humo no puede ser entrenador personal. Seguimos aclarando conceptos.
Punto 3. Actualización. Un buen entrenador personal tiene que estar constantemente actualizándose.
O sea, tu entrenador...
Reset.
Exacto, tu entrenador tiene que ser como Windows, actualizándose.
Vale.
Otro.
Punto 4. Pasión. Si es entrenador personal, siente pasión por lo que hace, estate seguro que posiblemente te podrá fiar de él.
Bueno, me fiaré, pero no me va a contagiar la pasión. Esto, él que siente la pasión, yo no. Y por último, importantísimo.
Y punto 5. Resultado.
Hasta. El resultado es que tú pagas a alguien para que te grite mientras tú sufres. Yo creo, vamos a ver, mientras hago abdominales sería mejor que me cantaran o me acariciaran el pelo, no lo sé. Pero bueno, yo prefiero hacer deporte. Hay gente que se queja de que no encuentra un deporte a su gusto, no sé si a ti te gusta hacer deporte o no. Es una tontería lo de que no haya deportes a gusto de todos. Hay deportes para cualquiera y si no, a ver qué me dices de esta joya.
Estamos en una nueva edición del Pilla Pilla del Campeonato del Mundo. Un deporte profesional tiene 20 segundos para atraparle.
Has oído bien, Campeonato del Mundo de Pilla Pilla.
Esto es algo que jugábamos de pequeños,
correcto,
¿no? Al Pilla Pilla.
Hay 20 segundos, unos obstáculos, y si tú das en la espalda al otro, en 20 segundos o en un brazo le tocas, pues ganas. No es una tontería, aquí hay selecciones nacionales.
En este partido, recordemos, entre Estados Unidos y Francia.
Ahí está, Estados Unidos y Francia.
En el marcador.
En el Pilla Pilla. Bueno, que el Pilla Pilla te resulta demasiado cansado porque se suda, tranquilo, porque he encontrado un deporte todavía mejor.
Bienvenidos a todos al 17º Campeonato Internacional del Escondite. Como siempre nos encontramos aquí en Italia para la gran final.
El Campeonato del Mundo del Escondite.
Tú el caso es no ir al gimnasio. Tú el caso es
el escondite
no
está
echarte
fantástico
a la calle a correr, ni coger una bicicleta, que te estoy viendo. Estás buscando excusas.
Siempre.
Bueno, pues espérate, que te voy a poner un niño entre los brazos. Como si tuviese un niño pequeño, un bebé. Ahí.
Uy, me da cosa, porque como les hace así la cabeza para los lados, que les pesa mucho.
Te voy a dar a ti cabeza para los lados.
Me da cosa.
Lo que pasa es que los bebés, bueno, pues lloran y las madres lo que hacen es intentar calmarlos, lógicamente, para que no lloren, ¿no? Porque tú imaginas un niño que llora y llora y llora y llora y ya dices, ¿pero qué hago con este niño? ¿Pero qué querrá? ¿Qué? Vale, pues conozco a una madre, bueno, la vamos a conocer tú y yo y los oyentes ahora, todos a la vez, que en realidad ella quiere que el bebé llore.
¿Ah, sí?
Sí, pero todo esto tiene su sentido, no te preocupes, ¿eh? O sea, ni te pongas a llorar tú tampoco.
No.
Ana Laguna es promotora de un proyecto en el que realmente ella misma crea un algoritmo para interpretar el llanto de un bebé. ¿Se puede hacer eso? Ana Laguna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en realidad esta iniciativa surge como surgen las buenas iniciativas. Cuando surge la necesidad, ¿no? Justo antes de que naciera tu hijo, ¿no?
Efectivamente. A ver, como la mayoría de padres esperando un bebé, te surgen un montón de cuestiones, ¿no? Y entre ellas la de ¿qué voy a hacer cuando llore, no? ¿Lo voy a entender? Entonces, bueno, pues empecé a buscar apps que me ayudasen a hacer esto, en el mundo tecnológico y demás. Y como no encontraba nada satisfactorio, pues me planteé el reto de cuando naciese mi bebé, intentar hacerlo yo.
Espera un momento, vamos por partes.
Sí, a ver.
O sea, tú ya antes de que naciera tu bebé, te preocupaste de buscar a ver si había alguna aplicación que fuera capaz de interpretar el llanto de un bebé para que pudiera decirte, oye, pues el bebé llora porque le duele la tripa, porque tiene gases, porque le están saliendo los dientes, llora porque tiene hambre. ¿De esto se trata?
Efectivamente, sí. Yo creo que estaba un poco ligado con mi cultura, o sea, con mucho la inteligencia artificial, que pensé, seguro que esto ya lo ha pensado alguien y seguro que ya se ha inventado. Y es cierto que esto fue hace 2 años, ¿vale? Y encontré una aplicación china, ¿vale? Pero funcionaba súper mal. Y además, por cuestiones de prosodia, que es una rama de la lingüística que estudia el acento y la entonación, una aplicación china para traducir llanto de bebé no valdría en España. porque lo que el bebé empieza a escuchar desde que está en el útero, con respecto a entonación y acento, es completamente diferente. Entonces eso hace que su llanto a futuro sea completamente diferente.
Bueno, yo me estoy
quedando... Hay que dejar claro que ella es científica, porque claro,
es que
cualquier
justo
madre
ahí,
dirá,
no, le iba a preguntar por eso, Ana, perdóname un momentito, pero es que justo ahí la comunicación se nos quedó un poco a medias y estabas diciendo que eres experta en...
A ver, soy científica de datos, que no sé si habéis escuchado hablar de este mundo del Big Data, de la inteligencia
artificial, claro que sí, claro que
de
sí.
La ciencia de datos, bueno, pues estoy trabajando en ese mundo, ¿no? Que nuestro objetivo al final es sacar toda la chicha posible de los datos. Entonces, aquí tenía como un nuevo
reto,
conjunto de datos, ¿no?
No, también.
O sea, era como un dato nuevo a explorar.
Es verdad que los chinos tienen una entonación muy distinta y que dependiendo de la entonación que le den a la misma frase puede significar una cosa u otra. O sea, que por eso los niños en chino, o sea, lloran de una manera distinta.
Sí, bueno, en chino, un alemán o un francés. O sea, porque el acento al final y la entonación de la mamá, o lo que escucha en su entorno, es diferente.
Qué curioso. Bueno, y al final has creado el algoritmo, ¿y qué pasa? ¿Cómo funciona? ¿Funciona o no funciona? ¿Cuántos tipos diferentes de llantos hay?
Uy, perdonad. Bueno, pues a ver, al final empecé a grabar cuando tenía el peque más o menos un mes, ¿vale? Porque es cierto que antes no me sentía cómoda para etiquetar los llantos, porque el algoritmo necesita que tú le digas de qué es el llanto, ¿vale? Para aprender. Entonces, una vez que conseguí conocer un poquito qué le pasaba al bebé, ¿no? Empecé a etiquetar. Perdonad,
Sí, para los catarros todavía no has hecho ningún algoritmo, pero tranquila,
No. Yo creo que ha sido una corteza que se me ha ido por otro lado.
Será lo próximo que investigues, seguramente.
Vale, bueno, que os cuento. Entonces empecé a etiquetar eso cuando tenía un mesecito y estuve más o menos unos 3 meses grabándole, ¿vale? Más o menos al cuarto mes, porque es cierto que su señal de audio cambiaba bastante, ¿vale? Este estudio es más o menos de 0 a 6 meses, que es cuando el bebé se considera recién nacido, ¿vale? Y es cuando tiene una necesidad primaria, ¿no? O sea, que llora de verdad porque tiene, pues, hambre, sueño, te duele algo, quiere mimitos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese periodo recolecté más o menos unos 65 audios, que es lo que pasó de entrada a mi algoritmo, y luego se crea como una especie de red neuronal artificial, ¿vale? Que una vez que tú le dices, esto es hambre, esto es sueño, esto es lo que sea, digamos que se lo aprende y ante un nuevo audio, pues te da una probabilidad de que sea una u otra opción. Es eso lo que hace,
caramba,
básicamente.
Bueno, qué
como, es como un cerebrito artificial.
Ana, ¿tú has visto un capítulo de Los Simpson donde el hermano de Homer inventa esto que has inventado?
Sí. Pues ¿verdad? A ver, sinceramente lo vi después, lo vi después de contarlo.
Vale.
Pero sí que es cierto que todo el mundo está un poco con esto de los Simpsons. Los Simpsons ya lo predijeron.
Qué bueno, de todas formas. Sí, bueno, que a partir de ahora tú esto lo tienes dominado, que además creo que estás embarazada otra vez.
Sí, efectivamente. A ver, la cuestión es que...
Pues enhorabuena,
ahora mismo, muchas gracias. Ya mismo tengo datos nuevos. La cuestión es que ahora mismo funciona, pero está muy sesgado, ¿vale? Está muy sesgado y porque solo tiene datos de mi bebé.
Claro.
Y no podría generalizar... Claro. Y escuchar otro bebé y traducir. O sea, no me sentiría cómoda para poner esto ahora mismo en una aplicación con tan pocos datos. Entonces, la cuestión es que la prioridad principal del proyecto ahora mismo es conseguir más datos. De ahí que en SoGoodData.org, que es una ONG que he fundado no solo para este proyecto, sino para los otros proyectos de ámbito social y demás, hemos creado un formulario, ¿vale?, en el que los papás nos pueden donar llantos. Aquí no queremos dinero, queremos que nos donen datos.
Donar llantos de bebés.
Efectivamente. Entonces está teniendo bastante buena aceptación, la verdad.
Ah,
y sí, y entonces nos están donando, o sea, nos dicen la razón por la que llora el bebé, la nacionalidad, porque como os digo, por temas de prosodia puede ser importante, y luego los mesecitos que tiene y el sexo.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues
Ana,
poco a poco,
alguien quiere participar en esta donación de llantos,
efectivamente.
¿Cuál dices que es la web de la ONG?
Es SoGoodData.org.
Vale. Pues nada.
Y hay un espacio de colabora para que los padres colaboren. Hay madres súper comprometidas, ¿eh? Me mandan toda la rutina del día.
Ya se nota, ya qué barbaridad. La gente comprometida como Ana, capaz de crear un algoritmo para averiguar por qué llora un bebé. Es decir, cada llanto, ¿a qué corresponde? ¿Qué está pidiendo ese bebé cuando llora? Gracias, Ana.
Muchas gracias.
Adiós. ¿Qué te parece, Rosa?
Me parece formidable, pero
la gente, lo que inventa.
Exactamente, pero qué difícil.
Pero Rosa no necesitaba ningún algoritmo.
¿Que no?
Para saber por qué.
Para interpretar.
Exacto.
Se lo sabía todo ya.
No,
que tenía hambre, intuición.
Tenía hambre, tenía sueño, tenía caca y ya está.
Yo el día más feliz de mi vida fue en el momento en el que mi hijo ya aprendió a hablar y ya me dolía. Ya me decía, me duele aquí, ya. Me duele allá, ya, me ya, pasa esto. Ya. Eso es una liberación.
Y luego otros días felices, pues recordando sus viajes, que fueron muchísimos, aunque Rosa dice que ya no viaja. Los oyentes sí viajan.
Bueno, y además dice este oyente, durante mi último viaje a Nueva York me dediqué a buscar mapa en mano algunas de las localizaciones más míticas de Hollywood y me hice una ruta por los lugares más épicos y esa ruta caminando se hacen unas 3 horas más o menos y parando 4 horas y media. Lo tiene todo planeado.
7 horas y media, una jornada.
Bueno, ¿sabéis dónde se comen los mejores perritos del mundo?
¿Dónde?
Nos lo cuenta Miguel de Mijas.
Recuerdo en la película Solo los tontos se enamoran, de Matthew Perry, que era uno de los protagonistas de la serie Friends, y Salma Hayek, que él hablaba de que un sitio maravilloso que le motivaba muchísimo era en la 72 con Broadway en Nueva York, el mejor sitio de perritos calientes del mundo, el Grace Papaya. Y recuerdo mi primer viaje a Nueva York hace ya muchos años, que fui a ver si existía ese sitio y realmente me encontré con un sitio maravilloso, sitio mítico, y lo disfruté a lo grande.
¡Qué bueno esto! Luego, el Grace Papaya.
Luego podemos hacer abrir otra discusión, ¿no?
¿Cuál?
Si un perrito caliente puede estar bueno o no.
Ay, sí, por favor, a mí me encantan los perritos calientes, bueno. Fernando. Sé que son una guarrería, pero es que es lo que más me gusta.
Perdona, muchos sobrevivimos en Nueva York. Vamos a perritos calientes,
¿eh? Yo no me he pronunciado.
Es que me encanta.
Simplemente he lanzado el tema.
Ya, no sé, pero...
Ese pan, ¿eh?
Ya,
ese pan con esa consistencia.
Esos churretes ahí de ketchup.
Esa salchicha que vete tú a saber cómo se ha hecho.
Bueno, ya, pero estaba muy bueno.
Esos dedos pericosos.
A mí sí mostaza.
Toda la salsa que sale, porque no hay manera de correr. No hay manera de comerse un perrito caliente sin que te chorre.
Pepinillo, todo.
La salchicha que vete a saber qué tiene.
Bueno, este tema también te va a gustar, Fernando. Dice, a mí me encantó visitar el desierto de Tabernas y el Parque Nacional de Cabo de Gata.
Ahí estamos.
Míticos en rodajes como Indiana Jones y La Última Cruzada.
Y el alto, el bajo y el...
Exactamente, el bueno, el feo y
el
malo.
Canoso.
Conan el Bárbaro, Lawrence de Arabia, por un puñado de dólares. Dice, si visitáis el parque temático Oasis Mini Hollywood, os vais a trasladar
en el Cabo de Gata
al oeste americano.
¿Sí?
¿Cómo se llama?
Oasis Mini Hollywood.
¿Ah? No, subiendo de alquilar para arriba, ahí ya lo ves todo, ¿eh? O sea, es que parece realmente un escenario de película.
Claro, sí. Bueno, y un poquito más cerca tenemos esta ruta que también merece la pena y nos la cuenta este oyente en el 607-150602.
Me llamo Francis y nosotros hicimos un viaje exproceso en bicicleta recorriéndonos todos los pueblos donde se había rodado Amanece que no es poco. Si mal no recuerdo, Lietor, Molinicos, Aina... Bueno, es una zona espectacular. Nos encantó, nos lo pasamos fenomenal y la gente de allí es, pues como la película, súper ricos. ¡Un abrazo!
¡Qué chulo, en bici además!
Pues nada, oye...
Me están dejando asombrada los oyentes, de verdad, ¿eh? Bueno, me asombran casi cada tarde, pero lo de hoy...
A mí me dejáis vosotros asombrados por vuestra defensa del perrito caliente.
A ver, nutricionalmente hablando, pues será eso.
No, si yo no digo nutricionalmente hablando, pero yo digo cuando esté un buen chorizo, que se quite un perrito caliente.
Pero a mí me encanta chorizo, pero también me encanta chorizo. Un buen chorizo picante, por ejemplo.
Sí, pero hay veces que te apetece más un perrito que un chorizo.
Perrito, ¿qué ventaja tiene el perrito? A ver.
No sé, que está bueno, Fernando.
Ese pan que no es pan ni en nada. Hombre.
Bueno, hablamos de cine y hablamos de viajes, todo mezclado, ¿eh? Del turismo cinematográfico, que por primera vez está presente en Fitur. A cuenta de esto, es lo que te estamos pidiendo, que nos cuentes tus viajes a cuenta de tus películas favoritas o de tus series en @latardecope, en facebook.com/latardecope o esas notas de voz en nuestro número de teléfono, el del WhatsApp, 607-150602. Bueno, la tarde es muy intensa, informativamente hablando. Estamos pendientes, por ejemplo, de Totaland, donde me acaba de informar nuestro compañero Adrián Gil, que ya sabes que se encuentra allí, pues que los mineros están ahora mismo a 45 centímetros ya tan solo de alcanzar ese punto donde previsiblemente podría encontrarse el cuerpo del pequeño Julen. Y también muy pendientes de Venezuela, a punto de comenzar esa rueda de prensa de Juan Guaidó, que vamos a comentar ahora además aquí en directo con el opositor venezolano Tulio Álvarez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, no matter what I do, all I think about is...
Está previsto la comparecencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dentro de unos minutos en una plaza, la Plaza Bolívar de Chacao. Va a ser la primera aparición después de su proclamación como presidente. Tenemos sonido de esa plaza que podemos escuchar en este momento. Ahí hay muchas personas congregadas a la espera de esa intervención que va a tener Juan Guaidó. Este es el sonido que nos llega desde la Plaza Bolívar de Chacao. Y estamos también al habla con Tulio Álvarez, que es catedrático de Derecho Constitucional, opositor venezolano, que precisamente hace unas horas acaba de llegar de Venezuela y que está en Barcelona. Profesor Álvarez, don Tulio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes, don Fernando, y un saludo a todos tus escuchas.
Profesor Álvarez, vamos a ver, ha habido una declaración del ministro de Asuntos Exteriores español que cambia la posición respecto a lo que había dicho antes el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora parece que se está fraguando una posición común en la Unión Europea y que la idea es que en un plazo breve, si no hay elecciones, Europa, la Unión Europea, reconozca a Guaidó como presidente interino. Es la posición de Alemania, es la posición de la mayoría de los 28. Todavía los embajadores no la han fijado porque hay algunas resistencias por parte de Austria y de Grecia. ¿Es suficiente ese posicionamiento de la Unión Europea, ese reconocimiento de Guaidó bajo condición de celebración de elecciones en unos días?
No es suficiente, porque elecciones no va a haber. Y no va a haber por una razón elemental, no porque el presidente interino Guaidó no esté dispuesto a convocarla, sino por dos razones elementales. Una, Maduro no está dispuesto a ir a elecciones porque sabe que cualquier proceso electoral sería una catástrofe para él si es un proceso controlado, abierto y que responda a los estándares internacionales. Y en segundo lugar, porque el cuerpo que debería organizar el proceso electoral, que se llama Consejo Nacional Electoral, es un cuerpo que más bien actúa como una seccional o la oficina electoral del partido de Maduro. Entonces, hay que tener muy claro ese punto. En Venezuela, a corto plazo, no va a haber elecciones.
Ya. Y entonces, ¿usted preferiría que la Unión Europea directamente reconociese, sería más conveniente que reconociese directamente a Guaidó como presidente interino?
Si yo tuviera la oportunidad de dar un consejo, diría lo siguiente. En primer lugar, hay una situación de usurpación reconocida por el organismo regional, que es la Organización de Estados Americanos, en la cual se declaró como ilícito todo el proceso electoral, que no se puede llamar elección, donde Maduro pretendió seguir usurpando la presidencia de la República. En segundo lugar, yo les diría que la situación que está planteada en Venezuela no es un enfrentamiento entre bandos o grupos políticos definidos, sino es un enfrentamiento entre demócratas y una dictadura, un régimen de facto. Por eso es que yo no soy opositor.
Ya.
Yo simplemente soy un demócrata.
Ya. Gracias por la matización. Vamos a ver, ¿qué situación se puede crear? Porque claro, el ejército, ayer oímos al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, cerrando filas en torno al presidente no legítimo de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Si el ejército se niega a entregar las armas, si el ejército, la judicatura, se niega a ponerse a favor del presidente interino, ¿hacia dónde puede ir Venezuela? Porque esta fase de transición que ha comenzado sería bloqueada.
Sí, eso en términos formales es exacto y correcto, pero en Venezuela no aplica. En primer lugar, el señor Padrino, quien tiene el rango de general y ocupa usurpando el Ministerio de la Defensa, es un individuo que no representa ni siquiera el componente ejército al cual él pertenece. Él tiene el mando formal y evidentemente la Fuerza Armada Venezolana en este momento lo aparente es que está apoyando a Maduro.
¿Sí?
Lo real es que está profundamente dividida. El segundo elemento clave...
O sea, que el ejército en este momento nos dice que está dividido.
Es que si no estuviera dividido,
¿sí?,
que es un tema muy importante, no tiene capacidad operativa. Es importante que se sepa que una de las acciones directas ejecutadas por el régimen de facto que actualmente gobierna en Venezuela es precisamente desmantelar la capacidad operativa de la Fuerza Armada en los componentes ejército, marina y aviación, darle fuerza operativa a lo que se denomina ya la Guardia Nacional, que es un componente responsable de la represión y del control de orden público, y haber organizado dos cuerpos distintos, un cuerpo formalmente actuante dentro de algún rango de legalidad, que es la Policía Nacional, que tiene un cuerpo que se llama FAES, que son los Escuadrones de la Muerte actuantes en Venezuela, y lo otro, las Bandas Armadas, que son cuerpos paramilitares patrocinados por el Estado.
¿Pero usted cree que en algún momento ese apoyo del ministro de Defensa puede cambiar? Es decir, ¿que el ejército puede caer del lado del presidente legítimo?
No. El apoyo de Vladimir Padrino,
¿sí?,
ese apoyo es un apoyo a muerte con el régimen de Maduro, pero él no representa una Fuerza Armada unificada y tampoco, si estuviera unificada, es operativa. Ya. Es decir, el peligro de Venezuela es que institucionalmente la Fuerza Armada está pulverizada.
Ya. Estamos viendo imágenes de esa plaza de Chacao, Plaza Bolívar de Chacao, y parece que ya está Guaidó llegando al lugar donde va a tener su intervención. Usted... Es la Junta Directiva, no es Guaidó exactamente quien está entrando en este momento. Profesor Álvarez, usted ha querido matizar, no se debe de llamar a Guaidó el autoproclamado presidente. ¿Por qué no es un presidente autoproclamado?
Bueno, yo tengo, y lo dije casi al segundo, que empecé a observar el comportamiento de cierta prensa, de cierta prensa, sobre todo en Europa. Esa prensa tituló, se autoproclamó presidente. La consecuencia de ese titular es decir que hubo un golpe de Estado. La realidad es la siguiente. Uno, el señor Maduro usurpó la presidencia de la República no el 10 de enero, sino que la viene usurpando desde mucho antes. El 10 de enero fue la consumación de la usurpación. En segundo lugar, la Constitución venezolana establece que cuando se da una situación de este tipo hay un régimen de facto, y ese régimen de facto tiene una sola institución que puede suplir el vacío que se crea, que es la Asamblea Nacional, su presidente.
Profesor, hable un momentito que le interrumpo para escuchar a Juan Guaidó, que ya sí está interviniendo en esa plaza Bolívar de Chacao.
Bueno, como pueden ver, hay dificultades.
Tenemos dificultades con el sonido, ciertamente. Con la cobertura probablemente hay quien está interesado en que no se oiga esto que está diciendo Juan Guaidó.
Yo puedo decir lo que está diciendo, porque lo que está diciendo en cierta forma es la ruta democrática.
Sí.
O sea, Guaidó está diciendo lo siguiente. Primero, que está protegido por la voluntad popular. Lo que pasó en Venezuela es un acto democrático de primer orden inédito, que es una movilización nacional de millones de personas en asamblea. Que, por cierto, la Constitución tiene esa figura diciendo que es vinculante las decisiones. Cuando él dice, y yo juro ante esta Asamblea Ciudadana, lo está haciendo entre millones de venezolanos que están concentrados en todas las capitales y en todos los centros poblados del país. Inclusive, déjame decir, que eso es un fenómeno que se dio en todo el mundo. En Madrid hubo una concentración que ustedes son testigos de ella.
La contamos aquí, sí.
Y en Barcelona también. Entonces, esto es un proceso constituyente inédito en el sentido de que él está protegido y blindado por la voluntad popular. Si él no tuviera la voluntad popular de su lado, estaría en este momento preso o muerto.
Ya.
Esa es la realidad en Venezuela.
Vamos a ver si conseguimos escuchar el sonido que nos llega desde Chacao, que no nos llega muy nítido, pero creo que merece la pena intentar de nuevo escuchar lo que está diciendo Juan Guaidó.
Mártires venezolanos, tienen respaldo hoy en esta plaza, en esta locución, en cada corazón de cada venezolano, en los millones de venezolanos que no solo en territorio nacional salieron el 23 de enero, sino en todo el mundo. Y por ahí quería empezar, haciendo un balance, que esos nuevos mártires venezolanos
Recordando, profesor Álvarez, a los que han muerto en esta lucha por la libertad, hay que recordar que, por ejemplo, el año pasado fueron 150. Ese es el sonido que nos llega. Una última cuestión, profesor Álvarez. ¿Qué es lo que puede ayudar más a Venezuela en este momento? ¿Qué es lo que necesita la lucha por la libertad en Venezuela?
Una definición sin ideología. La definición es entender que lo que vive Venezuela es la lucha de un pueblo oprimido por sus derechos fundamentales. El derecho a la vida, el derecho a tener derechos, simple y llanamente. En Venezuela no hay una lucha ideológica entre izquierdas y derechas. Venezuela tiene un Estado forajido, fallido, que no garantiza ni siquiera la alimentación y la salud de los ciudadanos, que se ha apropiado de los recursos nacionales y ha destruido el país. Por eso lo único que necesita Venezuela es un compromiso individual de cada Estado y de las organizaciones regionales. En el caso americano, nosotros tenemos un respaldo brutal de la Organización Estados Americanos. Su secretario general, que es un hombre de izquierda, que fue canciller de un gobierno de izquierda latinoamericano, tiene una definición muy grande y clara sobre este tema. De Europa necesitamos que los demócratas europeos y los jefes de Estado europeos entiendan que es un problema de supervivencia de un pueblo y que está siendo oprimido por algo más allá de un gobierno. Esto es un régimen de hecho.
Con ese mensaje nos quedamos. Es un problema de supervivencia. Europa tiene que entender que Venezuela tiene un problema de supervivencia. Profesor Tulio Álvarez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su lucha por la libertad. No quiere usted denominarse opositor, no lo llamaremos opositor, pero sí una persona comprometida, como muchos venezolanos, por la democracia en este momento de ese pueblo. Gracias, buenas tardes.
Un honor para mí hablar con usted.
Y volvemos a escuchar el sonido que nos llega desde Chacao. Ya decimos que no es el mejor sonido posible, pero es interesante a estas horas escuchar a Juan Guaidó.
Nos despertamos en la pesadilla, hermanos y hermanas. Nos despertamos. Por aquí dicen gracias a mí. No, gracias a todos los que han puesto tanto sacrificio en todo momento para llegar a este punto. A los presos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Gilbert Caro, Freddy Guevara.
Ese es el discurso del presidente interino de Venezuela, con una clara corte institucional, el discurso, o un claro estilo institucional, incluso en la forma que está vestido, Pilar.
Sí.
Está vestido de presidente de Venezuela, chaqueta, corbata, y recordando a los presos políticos, recordando a su amigo y compañero Leopoldo López y a los que son mártires de la libertad en Venezuela. Seguiremos pendientes de esta intervención de Guaidó, que sin duda una de las noticias de la tarde.
Sin lugar a dudas, Fernando, efectivamente muy pendientes de ese discurso de Juan Guaidó ahora mismo en directo desde Caracas con miles y miles de venezolanos aclamando al presidente en este momento, pero que lógicamente haremos luego un resumen de lo que vaya diciendo y te lo contaremos también aquí a lo largo de la tarde. También estamos pendientes de otro punto fundamental, que es Totalán, de esos 50 centímetros aproximadamente que separan a los mineros, al grupo de rescate, del lugar donde tiene que estar el niño, el pequeño Julen. A punto de llegar, por tanto, también los mineros. Son esos dos puntos informativos fundamentales de esta tarde de viernes. Por un lado, Caracas. Por un lado, el discurso de Juan Guaidó. Por otro lado, Totalán, con esos mineros, con ese equipo de rescate ya muy cerquita de su objetivo, de ese pozo donde cayó el pequeño Julen.
Disculpe, quisiera abrir una cuenta.
Estupendo. ¿Qué clase de cuenta tenía pensada?
De este tipo. De este tipo.
Ha dicho que iba armado.
Llevaba un arma.
¿La vio?
Bueno, ha sido muy educado.
Era muy correcto.
Me pareció un buen hombre.
Esto que escuchamos pertenece a lo que es la despedida de un enorme actor, un gran hombre de cine, porque en realidad lo ha sido todo, y no solo actor, también director, promotor de un festival importantísimo en Estados Unidos como es el Festival de Sundance, de cine independiente. Estoy hablando de Robert Redford, tiene 81 años, ha dicho que se retira. Hay críticos que no se lo acaban de creer, como por ejemplo Juan Orellana, pero bueno, ya veremos. Esta película es de Old Man and the Gun, su última película. película se estrena precisamente hoy viernes en España y, como decimos, se retira Robert Redford, dice adiós a la profesión a la que se dedica desde que tenía 21 años. Para recordar un poco esta trayectoria, está aquí Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues Pilar, hablamos de una leyenda de cine, una leyenda viva de Hollywood, pero que, sin embargo, pudo haber sido de otra forma su carrera, porque cuando perdió a su madre, que la perdió muy pronto, con 41 años murió su madre, el joven Redford anduvo perdido, estuvo un año viviendo de la bohemia en Europa, y luego consiguió empezar en el mundo del cine, pero no quería dedicarse a ser actor. Al principio le atraían más otras cosas como la escenografía, fíjate.
¿Pero cómo fueron sus comienzos?
Bueno, pues en 1958 Redford tiene sus primeros papeles en Broadway, empieza en el teatro y en la televisión. En el 62 debuta en el cine con War Hunt y a la vez estrena en los teatros de Broadway Descalzos por el parque, que será un título muy importante después cuando lo lleve al cine junto a Jane Fonda.
Corinne, no puedo besarte más. Tengo los labios entumecidos y ahora entra.
Si no me das un beso de verdad, te devuelvo tu pijama ahora mismo.
Espera.
¿Quién no recuerda esta película? Y además es que esta pareja, bueno, los dos, se convirtieron desde ese momento en grandes estrellas de Hollywood.
Por supuesto, Redford da el salto al Olimpo, ¿no?, de Hollywood, a los grandes galanes, y otra de las películas románticas que le dio un gran éxito inmediatamente en aquella época fue Tal como éramos, con otra pareja explosiva que formó junto a Barbara Streisand.
Está sangrando.
No te preocupes. Siempre es divertido ir a esperar un tren.
Lo siento, Javier. No creí que pasara esto.
No creerías que ibas a venir a Hollywood para enfrentarte con el mundo, ¿verdad?
Qué maravilla esto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba yo el Memory este? Que es una pasada. Bueno, inolvidable la pareja, la película, la canción. Pero si recordamos por algo a Robert Redford, es por los papeles que hizo junto a otro de los galanes y grandes actores de la época, ¿no?
Sí,
estoy hablando de Paul Newman.
Paul Newman, que toda la gente tenemos la imagen de que siempre han trabajado juntos, ¿no? Incluso, fíjate, Paul Newman era un poco más mayor que Robert Redford, pero parecen casi de la misma edad, iguales, pero realmente solo hicieron dos títulos en su carrera juntos.
Es asombroso, porque es verdad, sí, que tenemos la sensación de que han hecho como 10
totalmente,
películas
totalmente
juntos, ¿no? Además, siempre estaba eso de, ¿tú de quién eres? ¿De Robert Redford o de Paul Newman?
No, es cierto, además eso, entre las mujeres de
la
época...
¿Quién es más guapo, Robert Redford o Paul Newman?
Se dividían entre de Robert Redford y de Paul Newman, yo creo que sí.
Para mí, Paul Newman, pero bueno, en fin, hoy el protagonista es Robert Redford, ¿eh?
Efectivamente, vamos a Paul Newman le dedicaremos otra sección en otro momento. Pues junto a George Roy Hill, que era el director de El Golpe en 1973.
Quiero jugársela a Lonegan.
No es como timar a un borracho en la calle, no se engaña fácilmente.
Nunca he timado a ningún borracho.
Hay que mantener su confianza, aún después de limpiarlo, no hay que dejar que lo note.
¿Crees que podrías reunir una banda?
Después de lo de Luther, podría reunir a 200 o 300 hombres.
Ahí estaba El Golpe, película que todo el mundo recuerda por ese golpe que preparan esos timadores en las carreras de caballos. Pues de caballos también iba la otra película con George Roy Hill, que es Las aventuras de Butch Cassidy y de Sundance Kid, uno de sus puntos fuertes de esta película, que es un western crepuscular del 69, son los diálogos. Algunos tan, vamos, yo creo que son de los mejores de la historia del cine, como este.
¿Dispuesto?
No, vamos a saltar.
Ni pensarlo.
No nos pasará nada. Si hay bastante profundidad, no nos haremos daño. Nunca podrán seguirnos.
¿Cómo lo sabes?
¿Darías tú un salto así si no tuvieras que hacerlo?
Tengo que hacerlo y no lo doy.
Pues hay que saltar o estamos perdidos. Saltaré el primero.
No.
Entonces hazlo tú.
Te he dicho que no.
¿Qué te pasa, muchacho?
¡Que no sé nadar!
Como tú dices, diálogos geniales, una gran química, diría yo, también entre los actores. Y esto me recuerda a una película que tiene eso y además marca un antes y un después en el estilo de Robert Redford. Yo creo que nunca estuvo tan guapo y tan elegante como en El Gran Gatsby.
Why didn't you wait for me?
Because rich girls don't marry poor boys, dear Gatsby. Haven't you heard?
Bueno, aquí hemos podido escuchar la voz original del actor y la respuesta de Mia Farrow, con la que tiene una gran química también. Esta versión para el cine, la novela de Francis Scott Fitzgerald, una historia de amor imposible que se resume en esa frase que hemos oído. ¿Por qué no me esperaste? Porque las chicas ricas no se casan con chicos pobres. ¿No lo sabías, Jay Gatsby?
Bueno, y si hablamos de grandes romances protagonizados por Redford, hombre, Por favor, no podemos olvidarnos de esa gran película que es Memorias de África.
Cuando vas de safari, ¿estás alguna vez con otra?
Estaría contigo si quisiera estar con otra.
¿Te sientes solo?
A veces.
¿Te vas para no estar aquí?
Karen, estoy contigo porque he elegido estar contigo. No quiero vivir como los demás piensan que hay que vivir. No me pides que lo haga.
Y esta maravillosa banda sonora, ¿no? Que nos transporta inmediatamente allí, a África.
Sí, es un... En fin. John Williams es uno de los grandes, efectivamente, y aquí es totalmente, vamos, inseparable, ¿no?, la película.
Pero que no son sus únicas películas. En 60 años, fíjate, hay un poco de todo. La verdad es que ha hecho comedia, películas románticas de acción... Western, ¿qué más?
Desde La jauría humana de 1966 hasta este The Old Man and the Gun han aparecido en películas como Las aventuras de Jeremías Johnson, que es western, El candidato, Todos los hombres del presidente, Brubaker, Snickers, Los fisgones, por ejemplo.
Si los clientes creen que su banco puede tener problemas financieros,
consecuencia, empiezan a retirar su dinero.
Resultado es cuando tiene problemas financieros.
Conclusión, puedes arruinar a un banco.
Lo he hecho.
Sigue pensando.
¿La bolsa?
Sí.
¿Mercado de divisas?
Sí.
¿El mercado de futuro?
Sí.
¿Países pequeños?
Piensa que incluso podría acabar con el actual sistema.
Bueno, hay que decir que Robert Redford dice adiós a su carrera como actor, pero no ha dicho que no vaya a volver a dirigir películas.
Efectivamente, bueno, esa es otra cosa, que deja abierta la puerta a poder seguir detrás de la cámara. Porque en su carrera hay que recordar que ha hecho grandes cosas, también como director. Ha dirigido películas como El hombre que susurraba a los caballos, uh-huh, El río de la vida, Un lugar llamado Milagro, o la que le proporcionó su único Oscar, en, digamos...
¿Y qué fue? No me acuerdo.
Que se titula Gente corriente.
Ah, es verdad.
Cuéntame por qué estás nervioso y me pones nervioso a mí.
A lo mejor necesitaría un tranquilizante.
¿Un tranquilizante?
Sí. ¿Qué le parece?
Tú apareciste aquí como si fueras el guerrero del antifaz. No me da la impresión de que necesites tranquilizantes.
O sea, que es el único Oscar de su carrera.
Sí, luego recibió el Oscar honorífico después.
Qué curioso.
Pero, bueno, pero el único fue como este.
Pues Robert Redford, un actor inmenso, director y todo lo demás que estamos contando. Gracias, Urbano.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta luego, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.